Cuando son las 10:45 de la mañana, la comunicación para seguir hablando de, bueno, de política y de elecciones es con Marianela Marclay, o Marclay, es la, bueno, fue secretaria de Desarrollo Social, es secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y es candidata a diputada nacional por el Partido Justicialista, ¿sí? En esa lista que, bueno, que encabeza para el Senado Adam Ball, para diputados Guillermo Michel, y ella está en segundo lugar. Marianela, buen día. ¿Cómo anda? Florencia Gómez, Nacho Contra, Ezequiel Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Buen día.
Bueno, muy buen día. Gracias por hacerse un alto, un ratito en el trabajo y hablar con nosotros.
Bueno, a ustedes por llamarme y también por esperarme, porque nos íbamos a comunicar a determinado horario y no pude, así que gracias no, por eso.
Por favor. Cuento un detalle, una cosa que no sé si vale o no, pero luego igual. El otro día conversaba con usted para una nota que publicamos en Entre Ríos Diario, COMAR, y por supuesto que estaba atenta a la charla, Marianela, pero en tanto funcionaria de un área social de la ciudad de Concepción del Uruguay, relojeaba o estaba mirando de reojo constantemente el celu, pues la gente que laburaba ya estaba atenta a lo que pasaba. O sea que esto que pasó esta mañana es medio que una constante en la faena de ese funcionario en área social.
Sí, bueno, de hecho estaba recién atendiendo a una persona y claro, no podía cortar, ¿no? Porque y bueno, esa tardecita, noche que estábamos charlando, bueno, estábamos como bastante preocupados por las temperaturas bajas. Uh-huh. Y bueno, estaban la gente trabajando, recorriendo los lugares y llevando comida caliente, así que sí. Bueno, tengo que generar el equilibrio entre lo que es lo que soy ahora, que es estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, con todo lo que implica, ¿no? Tener la ciudad con algunos sectores inundados, las temperaturas bajas, y a su vez la campaña, ¿no? Que también tiene una enorme responsabilidad que es llevar adelante esto, ¿no?
Uh-huh. Este fin de semana el presidente Milei no dijo nada nuevo en su discurso, pero volvió a referir a la justicia social como uno de los virus que le metieron en la cabeza a la gente y que la llena de envidia, odio y resentimiento a cada una de las personas. Esto que ya es paisaje, esto que dice el presidente, ¿no? Ya es como paisaje, ya es como algo que a veces no le damos bolilla porque lo repite, se da de bruces con lo que piensa el peronismo en general, o con lo que sería algo así como que podríamos definir como la doctrina peronista en general, pero particularmente con la visión que entiendo usted refiere, usted presenta del peronismo como candidata y como propuesta para octubre.
Sí, claramente, digamos, el presidente Milei está en contrapuesta de lo que nosotros queremos como Estado. Es muy claro, como lo hablábamos esa tarde, son modelos de Estado diferentes o modelos de país diferente. Uno con una mirada hacia la gente. Nosotros somos profundamente humanistas y esencialmente populares. Es así, y le guste o no, o sea, podés estar o no de acuerdo, pero somos eso. Uh-huh. Y en esa manera de ser y de pensar y de gestionar está la mirada puesta en la gente, ¿sí? La justicia social, digamos, está en contra de la boleta de Milei, está en contra del gas, de lo que se paga de gas, está en contra de el combustible, está en contra de todos los servicios, ¿no? Está en contra de esas políticas públicas que tiene en función de sacar de eje los derechos sobre los discapacitados, los adultos mayores, las infancias pobres que estamos teniendo. Entonces, digo, es muy clara la postura de Milei y es muy clara la postura de nosotros como peronistas y lo que queremos y lo que entendemos que es la justicia social.
Marianela, Florencia ahora le consulta. Le quiero pedir una definición en torno a este concepto que usted acaba de dejar como humanista, que me parece que en verdad es un concepto muy, pero muy importante y que se ha dejado un poco de lado en el último tiempo y que, bueno, vuelva a aparecer, vuelva a sonar, vuelva a reivindicarse, ¿no? El humanismo como la preocupación por el otro. Quisiera pedirle alguna referencia, alguna palabra al respecto de este concepto que acaba de enunciar.
Bueno, mira, es como decir, está en contra de, pareciera, de lo que hoy se usa, ¿no? Hoy hay un discurso que es muy directo, que está dirigido a la persona, al individualismo, a sus propias necesidades, y que no tiene que ver con la razón de ser de las personas. Nosotros somos seres sociales, vivimos en comunidad, y de eso se formó la vida, digamos, la historia de la humanidad. Pudimos llegar hasta donde llegamos y sobrevivimos todos estos años por vivir en comunidad, no por vivir en soledad. Hoy hay un discurso muy marcado de individualismo que no nos va a conducir a nada, absolutamente a nada. De hecho, ya hay estudios, y hablando más de la cuestión de salud mental, que todos estos mensajes, el profundo daño que se está causando a la sociedad. Esto en ese sentido, ¿no? Y después, ya pensando en la gestión de gobierno, de lo que queremos como país, digo, esta cuestión que se ha corrido de eje lo social, que está por afuera de la discusión de la agenda pública del gobierno nacional, nosotros tenemos que volver a traerlo, porque, o sea, el Estado está para eso, para generar bienestar sobre las sociedades, si no, no tiene ninguna razón de ser, pareciera una empresa privada, habla de estadísticas, hablan de números, sin tener en cuenta el rostro humano de las personas, ¿no? Y esto nos está llevando a una desintegración social en cámara lenta, también hablaba, digo, a la gente tampoco le gusta, le agrada tanto poder hablar de esto, pero en realidad yo creo que tenemos que insistir con estos conceptos, porque es lo que le está pasando a la gente. Entonces, si bien no son cuestiones agradables, pareciera que los discursos hoy hablan del superávit, de todo lo que se están ahorrando, de la cantidad de personas que se están ahorrando en puestos de trabajo, como que si fuera una limpieza de personas dentro de las instituciones. Sin ponerse a pensar, digo, esa institución que hoy cierra, que se ahorran en tantas personas, digo, ¿a quiénes atendían? Si esa institución no está más, por ejemplo, las instituciones por discapacidad o otros lugares que se están cerrando, si esas instituciones no están más, ¿quién va a mirar a los discapacitados? ¿Quién va a mirar a las personas, a los adultos mayores? Entonces, me parece que son temas y conceptos que hay que ponerlos sobre la mesa, aunque parezcan en desuso, aunque parezcan viejos y a la gente no le agrade tanto hablar, me parece que hay que ponerlos sobre la mesa y hay que discutirlos, ¿no?
¿Y hay chance para esto en la campaña?
Mira, yo creo que la campaña se va a tener que basar en lo que a mí respecta, ¿no? Como candidata, en un principio de escucha, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer que la dirigencia ha dejado, como dicen ahora esta palabra, se ha disociado, ¿sí? Se ha disociado de la gente y por un momento dejamos de escuchar. Este autismo dirigencial tuvo esta consecuencia, ¿no? Hoy Milei presidente, o para no decirlo así, hoy no somos oficialistas. Entonces, el principio va a ser de escucha, de escuchar a las personas, que te cuenten lo que les está pasando, de escuchar a los dirigentes, de escuchar a esas organizaciones sociales que hoy están que siguen sosteniéndose en el barrio, pero que están totalmente desintegradas, por así decirlo, porque no tienen ningún tipo de ayuda o aporte más que el de los gobiernos locales, escuchar qué está pasando y ver cómo entre todos podemos buscar una salida, ¿no? Pero que también sea del acompañamiento de estas organizaciones, porque si no, yo escucho y creo que vos necesitás tal cosa, ¿no? Ese principio de escucha activa y de ver cómo salimos todos juntos de la mejor manera de eso.
Bueno, que quizá ahí hay un quiebre, no lo sé, debiera haber un quiebre pensando en el peronismo o en el PJ respecto de los últimos años, en donde las soluciones o supuestas soluciones para la ciudadanía y sobre todo para los sectores de menor ingreso que por ahí necesitan más del Estado, venían empaquetadas, sin decir, bueno, sin esto usted refiere como escucha activa, ¿no? Venían soluciones empaquetadas, necesitás este barrio, necesitás esta asignación, tal o cual, y chau. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros como dirigentes creemos que es lo mejor para vos. Quizá ahí también hubo un poco de quiebre.
Yo creo que sí, sin duda que fue uno de los tantos factores, ¿no? Sí. Que nos llevaron, porque también nosotros, o sea, no podemos venir a presentar que somos los mejores. Digo, nosotros tenemos que reconocer todos los errores que hemos cometido y empezar a trabajar desde ahí. Yo creo que es una buena oportunidad. Ya sabemos lo que la gente no quiere, lo que la gente no quiere de nosotros, y en base a eso empezar a escuchar para ver qué sí quieren y qué sí podemos.
Marianela, otra de las cosas que me parece interesante tal vez plantear, ¿no? En este momento en donde se debate tanto respecto de los alcances del Estado y si el Estado es gigantesco, si el Estado tiene que ser pequeño, y cómo entró de alguna manera todo ese debate, pero también en esa misma conversación aparece esta idea que busca de alguna manera legitimar la desigualdad. Es decir, que está bien que haya personas que tienen una gran riqueza y que no sea tal vez una distribución equitativa. Y corro en este sentido el concepto de pobreza, que es realmente muy, pero muy preocupante, pero que me parece interesante pensar la desigualdad y la riqueza en un país donde la brecha se hace cada vez más enorme. Preguntarle desde ese lugar cómo ve este fenómeno de las grandes riquezas en Argentina o en particular acá en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, mira, ahí es donde entra el concepto de que yo te digo, la desintegración social en cámara lenta, ¿no? Y esto apunta a sectores sociales de clase media que se están desintegrando, están pasando a ser media baja, pobre, y los pobres indigentes. Yo creo que es ese modelo, o sea, no me sorprende esto que está sucediendo porque esto es mi ley, ¿sí? Lo que sí hay una cuestión de reacción lenta sobre la sociedad y sobre los derechos que se han quitado, que tiene que ver con esto de introducir estas cuestiones, de poner al pobre como si fuera tu enemigo. Y la verdad que la discusión es bastante profunda, ¿no? Pero las personas no deciden dónde nacer, ¿no? Y pareciera que acá, en la Argentina, lo que le llaman el accidente del nacimiento, ¿no? Depende de dónde vos nazcas, es el destino que vos tengas. Entonces, claramente hay, primero, una cuestión muy discursiva de unos contra otros, que es lo que nos quieren instalar, ¿sí? También hay una falta de reconocimiento de una clase media que no quiere ser pobre, no se identifica como pobre, pero en realidad tiene ingresos de pobre. Y cree que el pobre es el que le está quitando, cuando es todo, es totalmente al revés. Entonces, hay una cuestión ahí que hay que empezar a discutir profundamente, ¿sí? Y toda esta comunicación masiva que hay en función de que los pobres son los que le quitan el dinero, que por eso el país no anda. Entonces la pregunta sería al revés. Ahora que se han roto tantas instituciones, que se ha achicado tanto el Estado, que no hay ningún plan ni un programa de integración social para los pobres, ¿cuánto le ha redituado a la clase media y clase alta? ¿Cuánto le llegó al bolsillo, no? qué tan mejor han visto su vida, cómo ha mejorado su vida. Y bueno, yo creo que hay discusiones que hay que darlas un poco al revés para que todos nos empecemos a contestar en ese sentido.
¿Sabe que yo compré?
No sé si fui clara o sí. Me enredé mucho, pero...
No, es interesante y creo que Ezequiel tiene más comentarios para hacer, pero nada, creo que es un debate que en verdad es muy profundo, sobre todo cuando marca esto de una clase media empobrecida que no se siente representada con ese poder adquisitivo pobre.
Sí, bueno, ahí sobre eso creo que está la diferencia, clase media como la percepción que cada uno tenemos de ello y después la cuestión de los ingresos. Que sería, digo, clase media como un concepto más plástico y después vía ingresos ya es más específico y ahí sí es distinta, ¿no? Yo pensaba en otra cosa cuando mencionaba esto. Estamos hablando con Marianela Marclay, que es candidata a diputada nacional por el Partido Justicialista en las elecciones que va a tener Entre Ríos en octubre y que renueva 5 bancas en la Cámara Baja de la Nación. Pensaba en que mucho de esto que usted dice resulta claro, digamos, si se razona, o al menos desde nuestra impresión de las cosas, y de que se culpa, no sé, uno escucha a Milei en Argentina, pero a esta derecha ultra en el mundo, y bueno, acá culpan al populismo, a la justicia social, en el mundo culpan por casi todos los males al socialismo, cuando el socialismo no existe, el socialismo realmente existente no está en casi ningún lugar del mundo, salvo algún experimento que yo en Cuba y alguna otra cosita. Entonces se culpa a cosas que no existen. Yo comprendo todo eso, pero insisto con algo más, no sé si más terrenal, pero más para las cosas en lo inmediato, que es en la campaña. Ustedes como candidato tienen la menuda faena de contar todo esto, de explicar esto, pero sin que la gente diga, bueno, pero me está tratando de tonto el candidato, diciéndome tal o cual, si estuvieron hasta hace poco y qué sé yo.
Sí, por eso es por eso mismo, digo, el principio de escucha y de reconocer. Nosotros tenemos que reconocer muchas cosas, por ejemplo, por decirte algo que se me ocurre ahora, la inflación. La inflación es algo que nosotros subestimamos, ¿sí? Y que a la gente le produjo mucha tranquilidad poder ir a comprar durante varios meses y que no le vayan variando los precios en la comida. ¿Sí? Eso nosotros no podemos dejar de reconocer porque además la gente estaba muy enojada. ¿Sí? Entonces, en este sentido de ser oficialista, ¿no? Y que nosotros decíamos que le mejoramos la vida a la gente y la verdad que no se la habíamos mejorado. Ahora, esto que sucedió en el gobierno de Milei arrasó con todo los derechos de las personas, ¿sí? Es totalmente lo opuesto. Pero también nosotros dijimos cosas que no cumplimos y que no hay que tener vergüenza de reconocer cuando uno se equivoca. Hay muchas cosas que nosotros pensábamos que las hacíamos y no las hacíamos. Teníamos muchos programas sociales en función de la gente, ¿sí? Pero quizás no le faltó un cambio profundo a esos programas sociales. Por ejemplo, el potenciar trabajo fue un programa que en su momento, en la pandemia, fue un buen programa, ¿sí? Lo que no tuvo es un desarrollo después de la pandemia, ¿sí? No tuvo, eso no se incluyó. Bueno, hay que seguir hablando, ¿no? El programa es bueno, es malo, es bueno. Bueno, ¿cómo seguimos avanzando? Después, yo creo que por ejemplo, por decirte, no sé, los programas de socio urbano de infraestructura social en los barrios populares son programas maravillosos que de verdad le modifican la vida a la gente. Bien, y para la clase media, ¿qué propuesta tenía? ¿Qué teníamos? ¿Qué propuesta había para aquel joven recién recibido una carrera de abogacía para que ponga su propio estudio jurídico? ¿Qué propuesta teníamos para los que no tienen vivienda y que podían pagarse un crédito hipotecario accesible? Bueno, no estábamos haciendo solamente vivienda social. Le digo, nos faltó un montón de cosas. Podría enumerarte la cantidad de cosas, estaríamos toda la mañana hablando de lo que nos faltó, por supuesto. Yo creo que por eso, pero lejos estamos de esta situación que hoy está atravesando el país, por lejos, con casi el 70% de los niños pobres, o sea, en Concordia el 75% de los chicos viven en un lugar pobre, en un hogar pobre. Entonces, por lejos estamos de esos números. Uh-huh.
Marianela, muchas gracias por conversar con nosotros, y le invitamos a que se dé una vueltita por la radio cuando ande por Paraná de vuelta.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, Muchas gracias.
Un abrazo grande, un gusto. Marianela Marclay es la candidata, es candidata a diputada nacional por el Partido Justicialista en las elecciones del mes de octubre, funcionaria del área social, de desarrollo social, la secretaria en el departamento, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Fue funcionaria de Martín Oliva.
Anterior
intendente. Ahora, o es funcionaria de Martín Oliva.